Esas cartas eran dirigidas a iglesias locales. Por eso es que es, nosotros ahora tenemos en claro que las iglesias locales no son otra cosa que la proyección de la iglesia universal de Cristo. ¿Está claro eso? Sí, hablamos de la iglesia universal de Cristo, como donde Cristo es cabeza de la iglesia, pero recuerden que los santos se congregan en iglesias locales. Porque si fuera de considerar la iglesia universal, ¿a dónde se congregarían todos los creyentes universalmente hablando en este tiempo? ¿A dónde? ¿En qué lugar? Habría que viajar entonces a un lugar específicamente. Allá en el Antiguo Testamento, el pueblo de la nación de Israel viajaban algunas veces al año a la ciudad de Jerusalén a adorar en el templo. Ya el templo no existe. Las palabras del Señor Jesucristo es, hablando él a la samaritana, mujer, ya no es en este templo, no es en este monte, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no hay un lugar focalizado donde entraría toda la iglesia universal. Los creyentes se reúnen, por tanto, en iglesias locales. Pero cuando se corrompe esta forma de gobierno establecida en las Escrituras, nosotros llegamos a ciertas cosas que, a ciertas formas de gobierno que explicamos la semana pasada. Hablábamos de los gobiernos episcopales, hablamos de la estructura del gobierno presbiteriano y hablamos de la estructura congregacional. Consideramos que la forma bíblica y correcta es precisamente el gobierno congregacional de las iglesias. En el gobierno congregacional de las iglesias, ustedes pueden ver ahí en la imagen, hay un grupo de ancianos, juntamente con los diáconos, que están como oficiales en las congregaciones locales. Las congregaciones locales están compuestas por miembros. A eso se le llama gobierno congregacional. No es un gobierno democrático, donde gobierna solamente el pueblo, los miembros, no. Es una forma de gobierno equilibrada entre las decisiones de la membresía y la autoridad que ha sido delegada por la misma membresía en los ancianos. Hay un equilibrio perfecto ahí. Por eso no es un gobierno democrático. Aquí no es que tampoco es autoritario. No es que los ancianos ejercen autoridad, sería la palabra correcta, autoritarismo sobre las congregaciones locales. Ni tampoco los miembros toman decisiones con respecto a quienes están como autoridad en sus oficiales. Hay un equilibrio ahí entre los oficiales y los miembros. Esa es la estructura bíblica correcta. No es tanto, bueno, yo sé que hay hermanos reformados que son presbiterianos, que ellos consideran una estructura como la que ustedes ven aquí en la imagen, hablamos la semana pasada de esto, donde las congregaciones determinan a sus ancianos y estos ancianos forman presbiterios y los presbiterios forman asambleas. Y las situaciones que se dan en las iglesias locales, que ustedes ven ahí en la palabra congregación, muchas veces están determinadas de una manera mandatoria por los presbiterios y las asambleas. Un ejemplo tal vez es lo que sucedía en Hechos 15, donde los apóstoles reunidos con los ancianos toman decisiones con respecto a las iglesias locales. Hoy ya no tenemos apóstoles. Por eso no podemos tanto ver ese modelo de Hechos 15 para nosotros, porque ya no hay apóstoles. Bíblicamente no hay apóstoles. Ahora, el evangelismo nominal, hay iglesias donde sí hay apóstoles. Y por eso, en cierta forma, nosotros los consideramos que no son apostolados bíblicos. Un apóstol que se hace llamar apóstol, fuera del tiempo establecido por el Señor y fuera de los requerimientos, sería un falso apóstol, sería un falso maestro, sería un falso profeta. La estructura, por ejemplo, que ustedes ven en pantalla, la episcopal se presta para eso, donde del lado izquierdo tenemos una cabeza, llámese papa, arzobispo, superapóstol, superprofeta, que gobierna las iglesias locales. Por ejemplo, hablando de algunas falsas sectas, unas sectas falsas religiones como por ejemplo los adventistas, ellos tienen y consideran los escritos de la profeta Elena White son autoritarios para la iglesia. En ese caso no tenemos un apóstol, tenemos un falso apóstol, tenemos un falso profeta. Háblese de los testigos de Jehová, otra secta también. Háblese de los mormones, las revelaciones, no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Smith, de un tal Smith. ¿Ah? John Smith, por eso, John Smith. Las revelaciones de un tal John Smith, que vio un ángel a un tal Morón y le fueron entregadas unas revelaciones, ¿sí se da cuenta? ¿Y cómo se forma de ahí toda una religión, una falsa religión? Es decir, hay una cabeza donde se ejerce la autoridad y esa autoridad desciende por toda la estructura. Ahí no está como pirámide, ¿no? Si lo pudiéramos ver como una pirámide, pudiéramos ver cómo la autoridad va desde arriba hacia toda la estructura. La religión falsa católica es lo que sucede. ¿Quién está arriba? El Papa, arzobispos, cardenales. Y ellos determinan todo lo que sucede con las iglesias locales. Entonces, ni el gobierno episcopal ni el gobierno presbiteriano los encontramos como un gobierno bíblico. En las escrituras vamos a ver nosotros que siempre se habla de un gobierno congregacional. Pero vamos a más adelante a tocar esto. Más adelante vamos a trabajar un poquito más a fondo en este asunto. Solamente es para mencionar el punto que hace referencia el tratado que estamos observando, que estamos estudiando, en cuanto a que precisamente los hombres, ignorando frecuentemente el patrón bíblico, han ideado formas de gobierno que no son conforme a la escritura. Algunas iglesias evangélicas tienen una mezcla de todo realmente. Tienen una mezcla de episcopal con presbiteriano y congregacional. No vemos a veces formas de gobierno marcadas, ¿no? Sino mezclas, una mezcla de todo, una mezcla de una cosa con otra. Amados hermanos, con respecto a esto mismo de la interdependencia, decíamos que cada una era individualmente responsable ante Dios, cada iglesia. Cada iglesia debía lealtad y obediencia a Cristo, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos pasarlo para abordar al siguiente principio. El primer principio era que cada iglesia tiene su propia cabeza, que es Cristo. Cada iglesia local tiene su propia cabeza, que es Cristo. Ahora, Cristo ha determinado definitivamente que las iglesias locales estén formadas por oficiales y miembros. El segundo principio nos habla de que quienes forman las iglesias locales deben ser miembros regenerados, cristianos, creyentes regenerados, miembros convertidos. El segundo principio que determina el carácter de las iglesias bíblicas es que su membresía debería ser restringida a aquellos que tienen una profesión de fe creíble. ¿Qué es una profesión? ¿Y qué es una profesión de fe creíble? Yo creo que la confesión nos habla muy claramente. Y lo voy a llevar rápidamente esto. Ahí está el párrafo 2 del capítulo 26 y el párrafo 6. Habla muy claramente. Párrafo 2. Todos en el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Y el párrafo 6 del mismo capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 nos dice que los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. La Biblia habla de estos santos, solamente por citar Romanos 1:7, a los que estáis en Roma, todos, amados de Dios, llamados a ser santos. Y 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados en el hecho de que el Señor nos separó para Él, para su gloria, pero nos dio también un llamado a ser santos, es decir, a vivir una vida santa. Y esto es lo mismo que revisamos algunas semanas atrás, usando este gráfico. ¿Quiénes componen la iglesia visible? Los santos, los creyentes, los miembros, los que están dentro, los regenerados, los discípulos. Santos regenerados. La iglesia debe esforzarse para que dentro de su membresía haya regenerados. No podemos tampoco asegurar, porque todavía somos imperfectos, de que alguien no regenerado pueda estar dentro de la membresía de una iglesia. Eso puede pasar. Recordamos siempre el ejemplo de Simón el Mago. Simón el Mago estuvo dentro, pero fue expuesto por su pecado cuando el apóstol Pedro lo confrontó. Porque como ustedes recuerdan, Simón el Mago quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero, dando a entender que todavía él seguía pensando en las artes mágicas como un lucro. No había nacido de nuevo. Es clara la confesión. La confesión nos resume muy bien. Todos en el mundo que profesan fe y obediencia, dos cosas que son claves en Cristo, y que no destruyen su propia profesión, hablando de la profesión de fe. Dice, mediante, ¿cómo no la destruyen? ¿Errores fundamentales o conductas impías? Cuando hablamos de errores fundamentales, yo les decía en otra ocasión, estamos hablando de doctrinas que consideramos que son fundamentales para la salvación. Una cosa es que alguien entra a nuestra iglesia y todavía piense que hay liderazgo de pastoras, y otra cosa es diferente, que alguien entre a la iglesia y considere que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Entiende? O que Cristo no vino en carne. Hay cuestiones que son fundamentales para la fe. Usted ha escuchado de casos de personas que se bautizaron porque los obligaron a bautizar o porque los hicieron de muy niños, muy jóvenes, y ellos no tenían discernimiento de lo que era arrepentimiento y fe. Entonces, hay cuestiones que son fundamentales, que la misma Escritura nos muestra necesarias para la salvación de los creyentes. Por eso es que cuando alguien entra a la iglesia, recuerden este gráfico de acá, cuando alguien entra a ese grupo que Dios ha escogido, la iglesia debe examinar esa profesión de fe. Una profesión de fe actual, no una profesión de fe pasada ni supuesta por algo, sino actual. ¿Qué quiere decir actual? Que sea evidente a los demás creyentes. Entonces, estos santos no destruyen su profesión por errores fundamentales y conductas, porque ustedes saben que así como tienen la doctrina, su práctica cristiana va a ser en base a la doctrina. Si tienen fundamentos bíblicos con respecto a la doctrina, entonces van a tener una profesión, una conducta correcta de acuerdo a la doctrina que están profesando. Estos santos no destruyen su profesión de fe mediante errores y conductas. La conducta tiene que ver con la voluntad, ya con las decisiones que cada uno toma. Si alguien entra aquí a la iglesia y puede decir que ha estado en seminario, que ha estudiado muchos libros, que conoce mucho la doctrina, que es reformado, bautista, presbiteriano, pero esa persona trae una cola de cometa. Cuando digo cola de cometa, quiero decir que arrastra algunos pecados, como por ejemplo, engaña a los hermanos, estafadores, timadores, personas con problemas de inmoralidad sexual marcado. Uno puede llamar a la otra iglesia y decir, hábleme sobre la persona tal. Quiero decirle que esa persona salió de aquí por problemas de engaño, estafaba a los hermanos. Ah, eso me dice mucho. ¿Cómo puedo yo aceptar que sea entonces un creyente regenerado si dice que tiene doctrina y aparentemente no tiene problemas con los errores fundamentales en cuanto a la salvación, pero en cambio tiene conductas impías? ¿Sí se da cuenta? Entonces, santos regenerados, las iglesias deben velar para quienes están dentro sean santos regenerados. Amados hermanos, y no estoy diciendo que no exista el arrepentimiento para eso. Amén. Alguien puede buscar arrepentimiento, pero es lógico entender que si alguien ha tenido problemas de dinero y le debe a todo el mundo, si ahora dice que está arrepentido, lo próximo que vamos a ver es que él busque resarcir el daño. Él busque arreglar su vida. No es que viene a Cristo y el Señor te pague mi deuda. No, Dios te pagará, Dios te pagará, Dios te pagará. Él tiene que restablecer el daño causado. Si viene aquí alguien que ha adulterado y le ha fallado a su esposa y dice que está arrepentido, lo próximo que vamos a ver es que busque y pida arrepentimiento. Y no solo eso, si tiene una familia, tiene que sustentar una familia. Entendiendo que como creyente que es tal vez, Él no va a estar pensando en buscar un nuevo compromiso. Él tiene que dejar todo en claro y todo daño causado debe ser arreglado. ¿Está claro eso? Estos santos regenerados no destruyen su profesión de fe por doctrinas, errores fundamentales o conductas que son impías. Y estos entonces se los puede llamar santos visibles. Y de estos santos visibles están compuestas las congregaciones locales. Y el párrafo 6 dice también algo que nos ayuda a ampliar más, mucho más esto. Los miembros de estas iglesias, mire que ya les llama miembros, santos miembros, son palabras sinónimas en cuanto a los que forman, los que están dentro. Los miembros de estas iglesias santos son santos por su llamado en Cristo y en una forma visible, visible, evidencian. ¿Usted ve la diferencia? No es que él me dice, ¿eres creyente? Sí, yo soy creyente, bautizado y estudiado en el seminario tal. ¿Dónde está la evidencia de eso? Tenemos que ver la evidencia de tu vida con respecto a eso. Y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo, y estos voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme a el designio, la voluntad del Señor, se dan, se entregan a sí mismos mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción, obediencia a los preceptos, a los mandatos del Evangelio. Voy a continuar. Estos son los miembros convertidos, de los tales deben estar formados las congregaciones locales. El saludo al principio de las cartas a los colosenses no nos deja ninguna duda de que esta iglesia tenía una membresía convertida. Una vez más, Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es la manera como Pablo les llama a los santos. A los santos hermanos que están en la ciudad de Colosas, en la iglesia de los colosenses. La objeción principal de esta enseñanza, o sea, hay algunos que dicen, no, eso no es así. La objeción que hacen muchos a esta enseñanza es porque quieren justificar una membresía mixta en la iglesia, la cual incluye personas que no tienen ninguna profesión evangélica de fe o una clara experiencia de conversión. Es decir, que es imposible lograr una membresía pura y por lo tanto sería absurdo intentarlo. A veces estas iglesias no tienen una membresía formal. Sencillamente, ¿quiénes forman la iglesia? Todos los que pasan por esa puerta. Si es así, ¿cómo entonces se examinan las vidas? Posiblemente no hayan pastores cualificados, pastores llamados. Las personas que se sientan en las bancas de la iglesia ni siquiera tengan una idea de lo que es tener responsabilidades como miembros. Ante tal magnitud de desconocimiento e ignorancia, entonces llegamos a la conclusión o deducimos, llegamos a nosotros a establecer que claro, esa iglesia está formada por santos y por los que no son santos también. Si se da cuenta, porque no hay una claridad. No hay una claridad en cuanto a doctrina. ¿Quiénes son los que forman el cuerpo de Cristo? Usted ve en las metáforas del cuerpo, ve que los miembros, las partes que forman nuestro cuerpo, están en buen estado. Y la que medio empieza a fallar ahí, si le comienza a fallar su riñón, su hígado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver cómo restaurarlo, restablecerlo, porque no puede usted andar toda su vida con un riñón dañado. ¿Entiende la metáfora en cuanto al cuerpo? Por eso las iglesias deben estar formadas y deben esforzarse porque sus membresías estén formadas por miembros regenerados. El pasaje, por ejemplo, de Mateo 13:24 en la parábola del trigo y la cizaña, que muchas veces se cita para esto, para decir que si hay trigo y cizaña, realmente no apoya una membresía bíblica, porque en la misma parábola Cristo explica que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Y ahí sí podemos entender, el mundo en sí, hay trigo y hay cizaña, pero en la iglesia no, en la iglesia solamente hay trigo, debería haber solo trigo. Y las iglesias deben esforzarse por eso. Si no es así, ¿cuál sería el propósito del apóstol Pablo de escribir el capítulo 5 a la primera carta a los Corintios? Saquen a ese perverso. Ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere codicioso, maldiciente, injuriador, ladrón, etcétera. Ninguno puede estar ahí en medio de ustedes y que ustedes no le digan nada. No es que el Señor está obrando en él. No que hay que tener misericordia. La gente habla de eso cuando le conviene. Pero a ver si hay un estafador en medio y nadie le dice nada, hasta que te tocan el bolsillo, ahí sí pegas el grito. Pablo es claro, saquen ese perverso. No está diciendo que no haya oportunidad de arrepentimiento, pero debe ser ese perverso expulsado. Estas cosas son las que no se hablan en una enseñanza de membresía regenerada. Todas las metáforas de la iglesia demandan una membresía regenerada. En la metáfora del cuerpo, cada parte del cuerpo está viva y el cuerpo no puede aceptar ningún miembro o parte muerto. Está claro eso, ya lo mencioné. Usted no va a andar toda su vida con un riñón dañado, o que se esté pudriendo, o que esté muerto. Lo muerto tiene que ser sacado. Precisamente la enfermedad del cáncer lo que hace es crear tejidos que no sirven para nada, que están muertos en cierta manera. Muertos porque no otorgan ninguna función y lo que hacen es aprovecharse de los recursos del cuerpo. No podemos entonces nosotros llegar a pensar que un cuerpo vivo, hablando de un cuerpo humano, pueda tener partes muertas y esté andando por la vida como si nada ha pasado. La ilustración es muy clara. La ilustración del templo, los miembros de la iglesia son piedras vivas. Eso lo dice 1 Pedro 2:5. Yo sé que las cosas que forman una estructura son muertas, no tienen vida, pero haciendo la escritura, la ilustración, llevando la ilustración del templo a la iglesia, el apóstol Pedro nos dice que cada piedra es una piedra viva. No hay piedras sin vida espiritual en este templo. Es un templo santo que crece para el Señor. Y en la metáfora de la familia, obviamente no admite miembros muertos, sino solamente miembros vivos que están relacionados con la cabeza de la familia, en este caso el Señor Jesucristo. Las familias están formadas por miembros vivos. Hablando de las familias reales, nuestras familias. Y cuando alguien se muere, hay que sepultarlo. ¿Qué sentido tiene tener a alguien muerto dentro de una familia? Por más que lo hayan amado mucho, está muerto. Estas tres ilustraciones, estas tres metáforas, nos hablan muy claramente de eso. Pero recuerden que no son las únicas metáforas, ¿no? Sino que estoy tomando las metáforas principales que nos dan a entender con respecto a lo que sería la iglesia y sus miembros. El Señor ha decretado que solamente creyentes verdaderamente convertidos deberían formar la membresía de una iglesia local. Ese es el segundo principio. El tercer principio. Bien, resumiendo, ¿no? Hablamos de la independencia de cada congregación. Cada congregación es independiente y autónoma. Las congregaciones están formadas por oficiales y miembros. Los oficiales son los ancianos y los diáconos. La iglesia tiene como cabeza a Cristo. Todas las iglesias locales. No son los pastores. No son los ancianos. Ese es el problema que a veces tenemos de un evangelismo nominal. ¿Qué pensamos a veces? Que tal vez la manera en que lo entienden, ¿no? Los dueños de la iglesia son los pastores. Y no es así. El dueño de la iglesia es Cristo. Por eso las iglesias tienen que cualificar bien a sus pastores, a sus ancianos. Y hay requisitos para eso, ¿no? Bueno, podemos hablar más adelante de eso. Entender que cada congregación es independiente y autónoma. Las congregaciones están formadas por miembros regenerados. Y tres, es el que vamos a ver ahorita, los miembros están completamente dedicados a esa congregación. Tienen compromisos. El tercer principio esencial que debería determinar el carácter de una verdadera iglesia de Cristo es que los miembros deben ser de un mismo sentir. Estar unidos en cuanto a doctrina. Estar aprendiendo de la palabra, estar trabajando celosamente juntos en la obra del Señor y estar buscando crecer en amor fraternal. Por eso es que el párrafo 6, que lo mencionamos, habla de eso, ¿no? Al final, miren, en el párrafo 6, que está ahí en la pantalla, al final dice, y voluntariamente estos miembros acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente. Mire que son dos cosas. Dándose ellos mismos al Señor y también ¿a quién? A los demás, mutuamente. Es una relación, como siempre decimos, vertical como horizontal. O sea, ¿tengo compromisos con quién? Con el que está arriba. Cristo, el dueño de la iglesia. Pero también tengo compromisos ¿con quién? Con los que están al lado mío, mis hermanos. Ahí me quedé. Los miembros deben ser de un mismo sentir, unidos en doctrina, aprendiendo de la palabra, trabajando celosamente juntos en la obra del Señor y estar buscando crecer en el amor fraternal. Crecer. Y esto lo hacen juntos, amados santos. Obligados por el Evangelio, pero mostrando nuestra voluntad de trabajar juntos. Eso es importante. Probablemente, por acá estoy, probablemente algunos cristianos se cuestionen la necesidad de que un miembro esté tan profundamente ligado a su iglesia y sientan que asistir, adorar, ofrendar, relacionarse juntos cordialmente debería ser suficiente. Sin embargo, las iglesias nunca fueron diseñadas para ser simplemente un púlpito y una audiencia, sino para ser cuerpos activos y vivos en los que cada miembro esté sinceramente involucrado en su ministerio. Miembros involucrados. Las iglesias no fueron diseñadas para ser sencillamente auditorios, para ser sencillamente conferencias donde hay un conferencista. No fueron para eso. La iglesia del Señor no fue diseñada para eso, sino para ser un cuerpo activo y vivo, en la que cada miembro esté sinceramente involucrado en su ministerio. Amén. Este principio de un compromiso total e incondicional con una iglesia no es una enseñanza aislada en el Nuevo Testamento. Recordando las mismas metáforas, un cuerpo es una estructura sumamente coordinada en la que, por ejemplo, los ojos y las manos trabajan juntos. Esto es un ejemplo de la gran unidad que tienen los que forman el cuerpo humano, cada parte del cuerpo humano, y también el hecho de que sean interdependientes las partes. Es decir, el ojo no es lo mismo que la mano. ¿Está claro eso? El ojo tiene una función especial para poder ver las cosas. La mano tiene una función especial para la sensibilidad, para la funcionalidad, hacer ciertas cosas. Pero no trabajan solas. Usted se imagina, yo sé que hay personas que aprenden a hacer las cosas sin ver, pero no es que ve, no es que no. Cuando alguien pierde la vista, cuando alguien pierde la visión y aprende a hacer las cosas sin ver, sencillamente lo que ha hecho es usar otros sentidos para poder saber lo que hace. Pero, ¿cómo sería para cualquiera de nosotros que está acostumbrado a ver, quedarse sin poder ver? ¿Cómo haríamos las cosas? Tendríamos que ejercitar nuevos sentidos para aprender a levantarnos, a cepillarnos la boca, a comer, a cruzar una calle. ¿Sí se da cuenta? Cada parte del cuerpo, en ilustración, en la metáfora del cuerpo, tiene sus funciones específicas. Cada parte. Pero sola no hace nada. Hay una armonía preciosa, perfecta ahí. Usted ni se da cuenta. Usted ahorita está escuchándome y está respirando al mismo tiempo. Y usted no está pensando en hacerlo. Imagínese que usted A veces que nos gusta dormirnos en las iglesias, ¿no? Imagínense que usted se quedara dormido. Ay, me olvidé de respirar. Usted no se olvida de respirar. Usted puede estar bien dormido escuchando al pastor, pero puede estar tranquilamente respirando. Su cuerpo sigue trabajando, su corazón se sigue moviendo, la sangre sigue circulando. ¿Sí se da cuenta de la maravillosa armonía que hay en el cuerpo humano? Bueno, esa ilustración es muy propicia para la iglesia local. Es el nivel de excelencia que el Señor quiere que llegamos, y llegaremos en un momento cuando seamos glorificados. Hasta que eso suceda, tenemos todavía un nivel de imperfección. Podemos ser perfectos, maduros, pero también podemos ser inmaduros. Y hay que esforzarnos en eso, lograr llegar a ese nivel que el Señor quiere de perfección. Recuerde que el Señor va a venir por una iglesia madura. Una iglesia perfecta, como lo dice bien Apocalipsis, sin mancha ni arruga. Esto no es que es una ilustración que no está hablando precisamente de ropa, sino que está hablando de la santidad que debe tener la iglesia, la madurez que debe tener la iglesia local. Nosotros podemos medir esa madurez hoy. Aquí con nuestra propia iglesia local. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estaríamos dentro de ese rango de perfección o imperfección? Hablando de madurez, porque entendemos que cuando seamos glorificados, ahí sí es otra cosa. Pero mire la coordinación que debe haber dentro del cuerpo de Cristo. Y allá es que tenemos que llegar. En el edificio, por ejemplo, en la metáfora del edificio, se reitera la enseñanza con respecto a esta coordinación que hay. Las cosas que forman una estructura están entrelazadas íntimamente. Los arcos, las vigas, las columnas tienen una función, solas no hacen nada a sí mismos, y están coordinadas de tal manera que puedan soportar una estructura, el mismo edificio en sí. En una ocasión yo le decía que cuando se elabora una construcción seria, uno generalmente trabaja desde planos, trabaja desde los mismos fundamentos, para que eso no se venga después abajo. Pero si usted no sabe nada de construcción, yo creo que un hermano que lo ame mucho posiblemente no le va a dar que construya su casa, porque usted no sabe nada de construcción. Yo quiero aquí un pilar aquí, yo quiero un pilar allá, quiero un pilar más acá, quiero quiero aquí una ventana, quiero acá un techo, y al final usted se da cuenta que todo es un desorden eso. Mire la armonía que hay en una construcción, en una edificación. Y la ilustración de la familia representa la iglesia local como una comunidad de miembros floreciendo, que está ejerciendo un cuidado mutuo verdadero y compartiendo las responsabilidades que hay en una familia, como el sostén económico y otras cuestiones dentro de la casa. Siempre yo les he dicho, en su casa debe de haber reglas, en su casa debe de haber cabezas, hablando de quienes tienen la autoridad, sea el padre, la madre, sea uno de los dos, si no están los dos completos. Debe haber normas. Lo peor que puede uno entrar en una casa y ver que cada uno hace lo que quiere. Es diferente cuando entra uno en una casa y uno puede ver que hay una forma de gobierno. Que hay, no es que está eso desordenado. Si hay responsabilidades, hay compromisos. Si hay compromisos, hay cosas que hacer, amados hermanos. Usted no viene a calentar sencillamente las sillas de un lugar. Si usted ha pensado eso antes, ahora tiene que renovar su mente en Cristo. Esa silla no lo sostiene ahí solamente. Usted entra a formar parte del cuerpo de Cristo, donde usted es un miembro dedicado a ese cuerpo, que tiene compromisos, que tiene responsabilidades. Como pastor de la iglesia, muchas veces una de las primeras cosas que comienzo yo a hacer es ver qué tanto esa persona que atraviesa esa puerta está comprometida, está dispuesto a ser enseñado, a escuchar sujeción, a escuchar consejo, a escuchar una amonestación también. Todo eso es necesario para saber si esa persona pertenece al cuerpo de Cristo o sencillamente no pertenece. La confesión dice en el párrafo 27 de la comunión de los santos, en el capítulo 27, párrafo 2 de la comunión de los santos, Lo siguiente, dice ahí, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos. ¿Con respecto a qué? En la adoración a Dios, el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a la edificación mutua. Alguien llega a la iglesia y debe entender que no es, a veces venimos con ese problema del mundo, ¿no? Que todo lo que hacen las personas debe favorecerme solamente a mí. Es lo mismo que pasa en el matrimonio, cuando dos jóvenes se casan. Los primeros problemas son es que ella no hace lo que yo quiero que haga. Y ella también dice es que él no hace lo que yo le pido. Se han olvidado de que ya no son dos personas individuales, sino solo un solo cuerpo. Si yo voy a hacer algo, el otro debe de saber lo que voy a hacer. Y no solo eso, debe haber una armonía ahí. Claro, y uno podrá decir, pastor, pero eso es difícil de hacerlo en matrimonios. Tal vez es complejo, pero en Cristo sí se puede hacer. En la iglesia, usted no viene, la gente viene, se sienta. Pensemos a alguien, por un momento, demos un ejemplo. Alguien que viene con esa mentalidad de que necesito que me sirvan. Se sienta y a lo mejor dice, aquí hace calor. Estas piedras me molestan. Estas sillas son incómodas. Este lugar no me gusta. La alabanza no me gusta. Si se da cuenta, todo es no me gusta, no me gusta. Ese hermano que dice que es pastor, habla demasiado fuerte. No me saludó. Cualquier cosa. No tienen compromiso. Ellos se sientan todavía esperando que los sirvan. Y esa es la mentalidad que tenemos del mundo. Y no se sorprenda que así fue entre los mismos discípulos del Señor. Peleándose ellos entre ellos mismos peleándose. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Tú eres el mayor? No, yo soy el mayor. Yo llegué primero antes que tú. No, yo estuve primerito. Yo soy de los fundadores. El Señor me escogió a mí y me dijo, deja las redes, y yo las dejé. Tú no hiciste eso. No, pero yo llegué al final y mi convicción fue muy clara desde que lo conocí a Cristo. El otro podía decir, yo soy el único que me reclino en el pecho del Señor, con esa confianza que tú no tienes. Así ellos estaban. ¿Quién es el mayor? Y para colmo de males viene la mamita de uno de ellos a decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero que mi hijo Juanito y mi hijo Jacobito se sienten el uno a tu derecha y a tu izquierda, junto en tu reino. Yo me imagino a los demás apóstoles, ¿no? Y nosotros estamos pintados aquí. ¿Qué privilegio tienen para que, porque la mamá viene y quiere que lo sienten, y miren que el amor de una madre siempre, ¿no? Procurando el bien para sus hijos y los demás. Y el Señor les dice, ¿quieren ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Quieren ser el mayor? Bueno, el que quiere ser el mayor tiene que ser aquí el que sirva. El que sirva a sus hermanos. ¿Quieres ser el mayor en el reino de los cielos? Tienes que ser el que sirva. El que sirva a los demás. El que no está esperando el aplauso. El que no está esperando que lo feliciten. Hay personas que entran a las iglesias y enseguida comienzan a ver cómo ayudo. Pastor, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto de acá. Hermano, yo sé hacer estas cosas. Hermano, podríamos hacer esto de aquí, esto de aquí. ¿Está bien eso? Eso muestra una actitud diferente de servicio. Usted ha visto a las personas que dicen, deberían hacer algo más, algo ahí para que se escuche bien. Pero a la hora de llamarlos, ni siquiera quieren estar ahí. Pero son buenos para acusar a los demás. Si tú dices que hay que hacer algo, involúcrate en eso. No solamente formes parte del problema, sino también, como decimos, de la solución del problema. Miembros completamente dedicados, comprometidos. El discipulado lo empezamos a las 9 de la mañana. ¿Y los demás? Esto que se está grabando es interno. Los enlaces del discipulado son ocultos, solamente para los hermanos. No lo estamos sacando públicamente. No lo hagan, por favor, públicamente ustedes. Hay compromisos, amados hermanos. ¿Dónde están los demás? ¿Qué sucedió? Es que me quedé dormido. Es que me levanté tarde. Es que tuve que hacer algo el día de ayer. Hay compromisos. Parece que no han entendido esa parte todavía algunos. Y eso hay que estar trabajando, 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 trabajando. De continuo. Porque por algo venimos con una humanidad caída. Amados santos, esos son los miembros dedicados que forman las iglesias. Y el cuarto principio es que esa iglesia manifieste un crecimiento espiritual, un crecimiento vivo. El cuarto fundamento que determina el carácter de las iglesias de Cristo es el principio del crecimiento, el cual experimentan todos aquellos que viven en obediencia a sus mandatos, conforme a la gran comisión. Ahí Mateo 28, usted conoce, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren la gran comisión, miren los verbos que hay ahí. Id, haced, bautizar, enseñar, por lo menos cuatro verbos. Esto no se trata de solo id. Hay gente que quiere ir a las misiones, pero no están dispuestos a sujetarse. Quieren ir, quieren ir, quieren ir, pero no quieren sujetarse. No quieren sujetarse a una iglesia local, a un gobierno local. Es que yo quiero enseñar. Yo quiero liderar, pero no se sujetan. Id. Es solo una parte nomás de la misión. Id. ¿Estás a disposición? Sí. Y hacer discípulos. Si esa persona quiere ir a ser discípulos, ¿cómo los va a hacer discípulos si nunca estuvo en una iglesia aprendiendo? ¿Qué les va a enseñar? ¿Lo que cree que es propio de esa persona? ¿Qué vas a enseñar? Generalmente aquí hay un grupo de hermanos que a veces se les delega ciertas cosas, por ejemplo, evangelizar, evangelismo bíblico. Y la iglesia les facilita sus manuales de trabajo, manuales que nosotros tenemos que reconocemos que son buenos para esa tarea. La iglesia, en cierta manera, supervisa eso. ¿Cómo van las charlas con tal persona? Muy bien, pastor, muy bien. ¿Ya avanzaron? ¿Por qué capítulo van? ¿Cómo uno va? Si se da cuenta, no está desligado eso de la iglesia local, que es muy diferente a que alguien se siente y quiere evangelizar, pero él tenga sus mismos métodos, sus propios materiales, su propia enseñanza. Uno no se da cuenta ya cuando esa persona tiene en su casa reunida 10 personas y le está enseñando. ¿Y quién te mandó a enseñar a ti? Pero hay que evangelizar, pastor. Yo sé que hay que evangelizar, pero esta misión no es para creyentes independientes. Esta gran comisión es para la iglesia del Señor. Y la iglesia tiene una estructura. La iglesia tiene un cuerpo, es un cuerpo que funciona coordinada y armoniosamente. Puedes tener todo el deseo de enseñar y querer compartir las cosas, pero es bajo una estructura de iglesia local. ¿Entiende eso? Usted puede tener todo el deseo de enseñar a 10 personas en su casa, pero eso tiene que ser bajo una estructura de iglesia local. No es algo independiente. Si alguien aquí, a veces ha pasado, ¿no?, que yo me he enterado, ah, ¿y qué estás enseñando? ¿Y quién te mandó a enseñar? Y a veces las personas se enojan cuando le dicen eso. Cristo me mandó a enseñar. Si se ve la contradicción, todavía tienen un concepto de iglesia universal. No rinden cuentas en iglesias locales. Yo he tenido algunos problemas con hermanos así. No los he comentado porque no voy a comentar cada cosa que me sucede, pero me ha pasado a mí en el ministerio. ¿Y cómo así? ¿Qué estás enseñando? ¿Quién te mandó a enseñar? ¿La iglesia te reconoce como un maestro bíblico? Por lo menos en esta iglesia usted conoce a 3 maestros bíblicos y un pastor. Los maestros bíblicos son maestros. ¿Por qué? Porque ellos están practicando o ejerciendo el don que han recibido de enseñanza. ¿Por qué no son pastores los maestros bíblicos? Porque la iglesia tiene que cualificarlos. ¿Entiende eso? pero son maestros porque ellos están ejerciendo el don que han recibido del Señor y que en cierta manera la iglesia los ha reconocido para eso. Y cualquier otro maestro bíblico que se levante, la iglesia tiene que reconocerlo. Pero no es que se llaman a sí mismos. Y ellos mismos determinan las cosas fuera de la iglesia local. Hay un orden, hay una estructura que Dios establece. Efesios 4:11, y él mismo constituyó, ¿qué mismo constituyó el Señor Jesucristo? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, una sola palabra. No son dos ministerios, una sola, un pastor es un maestro. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito, para que todos los creyentes crezcamos a un nivel de fe y conocimiento. ¿Asemejarnos a quién? Estatura, a la estatura varón perfecto Jesucristo. Hay gente que le encanta usar las redes sociales para la enseñanza, pero no son maestros reconocidos de las iglesias locales. En una ocasión, cuando hablamos de la centralidad de la iglesia en la enseñanza, la centralidad de la iglesia local en la enseñanza, hicimos mención a esas cosas. La iglesia vela por la enseñanza, debe velar por la enseñanza. El pastor que está al frente, o el grupo de pastores que está al frente de la iglesia, no está ahí solamente para decir que son pastores. Tienen una labor en cuanto a la enseñanza y la oración. Es el ministerio que Dios les ha dado a ellos. Esa gran comisión es clara. Id, haced, bautizar. La iglesia lo hace dentro de la estructura establecida por la iglesia. Esto no quiere decir que cualquier creyente puede bautizar, no, porque póngase a pensar esto, ¿no? Si hay una estructura y hay un gobierno, las iglesias están formadas por miembros y oficiales. Entonces, quienes deben administrar los misterios de Dios, como dice Pablo a la carta a los Corintios, ¿quiénes son? Son los líderes de las iglesias locales, hablando de los pastores, de los ancianos y los obispos. Van, hacen, bautizan y enseñan, enseñándoles que guarden. Miren, esta implicación se difiere de hacer discípulos. Hacen discípulos de Cristo. ¿Cómo los hacen discípulos? Los bautizan, claro, pero que también les enseñan que guarden todas las cosas que os ha mandado. Eso ya implica cuidado. ¿Cómo yo sé que estás haciendo las cosas que debes hacer en Cristo? ¿Cómo lo sé? ¿Porque solo te lo dije una vez? No, porque tiene que verse y tiene que haber de alguna manera un proceso de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y la promesa del Señor, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En las metáforas vemos este crecimiento vivo. Efesios 4:16 deja bien claro que se tiene en mente un cuerpo que está creciendo. Dice ahí muy claramente la Escritura, de quien todo el cuerpo bien concertado, como un concierto armonioso y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Alguien que está aprendiendo alguna habilidad, usa sus partes diferentes para que todo el cuerpo llegue a ese objetivo. Si usted está aprendiendo, por ejemplo, algún tipo de, qué sé yo, de manualidades o algo, todo su cuerpo está trabajando en eso. Su mente, sus ojos, sus manos. Y a medida que usted va creciendo en esa habilidad, se va perfeccionando. Es lo más lógico que si usted se mete, por ejemplo, a un curso de manualidades para tejer, para cocinar, tiene que verse eso después de unos cuantos meses, tiene que verse el fruto de ese esfuerzo. Que no verlo sería algo negligente. Todo su cuerpo trabajando para llegar a esa meta. En la ilustración del edificio o templo, vemos que este también es un edificio que está creciendo como un templo santo para el Señor. Está en un proceso de construcción y crecimiento continuo. Vamos creciendo en madurez, vamos discerniendo mejor las cosas, y de esa manera, como dice el mismo Efesios, en el capítulo 4, creo que el verso 16 o 15, Ya no vamos a andar por ahí, por cualquier viento de doctrina, engaño de hombres, falsos maestros, que eso sí, son muy hábiles para el error. Y usted no va a andar por ahí, sabiendo si está o no está, si está bien o no está bien. No, usted ha adquirido un nivel ya de discernimiento espiritual. Ya no le van a pasar gato por liebre. Amén. Casi en todas las metáforas acerca de la iglesia hay una referencia obvia al crecimiento, desarrollo, aumento, lo que nos confirma que es la voluntad de Dios que sus iglesias locales siempre estén involucradas en sembrar y segar en la gran cosecha de almas. Amén. Y con eso terminamos el punto 2, que era precisamente el carácter, ¿no? Era precisamente el carácter de la iglesia local. La próxima semana pasamos a los propósitos de la iglesia local. Amados hermanos, preguntas. No les he tomado el examen porque la verdad que se me ha hecho complejo hacer la semana. Ha sido muy compleja para mí. Pero Dios mediante, ya en esta semana yo les voy a pasar así mismo, siempre como hago, algunas preguntitas para que usted las tenga presentes, de tal manera que la próxima semana podamos hacer un examen. Nada de Harvard, no, nada de cosas así de técnicas, no. Yo la verdad quiero que usted tenga principios muy claros en su mente, muy claros. Si entiende, entiende los fundamentos. Si entiende los fundamentos, podrá entender cosas mejores. ¿Se recuerda cuando nos mandaban a hacer esos ejercicios horrorosos allá de álgebra de Baldor? ¿Se recuerda? Los que son de mi tiempo, ¿no? Eso era horrible, pues. Pero para llegar a ese nivel, ¿se recuerda? No sé si usted se acuerda de ese ejercicio, no me acuerdo qué número era, que tenía como un montón, toda la miscelánea del factoreo, exactamente. Eso era, pero... ¡ah! Yo como maestro, yo me hubiera gozado si hubiera sido maestro de matemática. Yo me hubiera divertido grandemente. Pero para llegar a ese nivel, no es que lo mandaron de una a hacer eso. Hubo todo un proceso. Todo un proceso previo, anterior, para que usted pueda llegar a ese nivel y desarrollar. Y no había siempre los aviondos, ¿no? A los que le gustaba, que cogían, y usted se quedaba asustado, ¿por qué? Peleando con los primeros ejercicios y él ya había terminado todos. ¡Wow! Entonces, preguntas con respecto a esto, con respecto a esta parte del carácter de la iglesia local, estos cuatro principios. Si tiene una claridad o quiere tal vez indicar algo que sea muy breve. Si nosotros no tomamos en cuenta estos principios, entonces no vamos a conocer el carácter, ¿no? El carácter de la iglesia local es el tema que estábamos viendo. ¿Cómo es la iglesia, no? Uno cuando llega a una iglesia se da cuenta de cómo es. Si es una iglesia ordenada, desordenada, si es una iglesia formal, informal. Una iglesia que no tiene procesos, cada uno hace lo que quiere. O una iglesia que tiene un orden correcto, ¿no? Nos ayuda mucho a entender el carácter de las iglesias locales. ¿Alguna inquietud? O tal vez algo que quiera acotar en base a lo que hemos visto. Cristo es el Señor y cabeza de la iglesia. Hay una estructura, ¿no? Los creyentes nacidos de nuevo son los que forman las membresías. Los miembros están completamente dedicados y las iglesias están experimentando crecimiento. Esos son los cuatro principios muy bien expuestos por el pastor Masters, Peter Masters. ¿Alguna inquietud, amados?